El Instituto Nacional Electoral admitió errores en las listas que envió el Senado de la República de los más de 4,000 candidatos a las elecciones judiciales del 1 de junio. Bueno, había personas juzgadoras que habían decidido no inscribirse en el proceso y aparecieron no solo una, sino en dos posiciones. Y eso también, pues dices, qué óvole, ¿cómo que una misma persona aparece en dos aspiraciones de cargos distintos? Así sucedió. Se deslindó, por supuesto, el INE de la responsabilidad de corregirlo. Estamos cerca del plazo para enviar las boletas a impresión el próximo 20 de febrero. O sea, faltan dos días. El INE determinó que los listados corregidos por el Senado pues van a ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 48 horas. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los aspirantes para comunicarles si existieron errores en sus datos con el fin de que se puedan corregir a tiempo. En la línea telefónica está Carla Humphrey, es consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte y también a tu audiencia.
¿Va a dar tiempo de que esas listas estén bien en dos días?
Pues mira, la realidad es que pues así nos encontramos nosotros el tema. Lo que señala la reforma es que nosotros recibimos las listas y que nosotros obviamente pues tenemos un plazo también ya límite para empezar esta impresión de boletas que para el nosotros habíamos situado en un primer momento, precisamente hoy, 18 de febrero, que lo quememos ya el 20, pero que no podemos postergar. Estamos imprimiendo el doble de boletas electorales que en 2024 y pues en los plazos y términos que incluso nuestras áreas operativas nos están diciendo, pues ya estamos en la fecha límite. Así que lo que estamos dando, y bueno, mañana seguramente iremos a Consejo General, ya tenemos uno convocado con partidos y ahora uno del Poder Judicial para resolver un par de temas, pero pues sí, estaremos dando otro requerimiento porque en realidad pues sí hay y encontramos algunas cosas que pues algunas ya se han resuelto, pero pues identificamos, por ejemplo, algunos registros con fecha de nacimiento incorrecta, registros sin CURP, algunos con clave de elector.
Que son los menos graves, ¿no? Carla, los más graves, pues estos de una persona que ni siquiera se registró para aspirar a nada aparece, o personas que aparecen para dos cargos distintos. Esos son los más graves, ¿no?
Pues las personas que aparecen para dos cargos distintos, puede haber distintas explicaciones. Por ejemplo, aquellos, porque ya nos han presentado escritos aquí y entiendo que también en el Senado, personas, por ejemplo, que están en un cargo de sala regional, pero se están postulando para sala superior y los mantuvieron en el cargo para sala regional. Es decir, y entonces ellos están diciendo, y ellas están diciendo, no, yo soy magistrado o magistrada regional, pero yo no me estoy postulando para el mismo cargo, yo estoy aspirando a otro cargo. Bye. Entonces puede haber explicaciones diversas, pero pues desde luego nosotros tenemos que tener absoluta claridad de qué vamos a mandar a imprimir, porque la ley dice muy claramente que una vez impresas las boletas, pues ya no hay
cambios ni devoluciones.
Exacto, porque pues obviamente pues son recursos públicos y además pues se van imprimiendo todas las boletas de manera progresiva, entonces parar la impresión de cierto tipo de boletas para hacer la sustitución de algún nombre, por supuesto además de caro, pues hace que todo el proceso de impresión se retrase y además no solamente son las boletas federales, ahora ya estamos hablando de 17 elecciones estatales que serán concurrentes con las federales. Uh-huh. Y pues estamos hablando de más de 15,000 candidaturas a nivel nacional y de las entidades federativas.
¿Esto pone en riesgo la realización de la elección del 1 de junio, Carla?
Pues te diría que nosotros nos estamos encontrando con un panorama nuevo. ¿Por qué? Porque el INE siempre es el encargado de hacer los registros. Entonces nosotros nos encargamos de estar, obviamente, y además hay un partido político o algunas candidaturas independientes a quien uh-huh. nosotros les estamos pidiendo, pues oye, te falta este documento, este otro, no te puedo registrar a tal persona, tal, tal, tal. Hay incluso reuniones previas, hay un sistema, en fin. Y bueno, aquí se ve claramente que pues la profesionalización de las áreas áreas del Instituto Nacional Electoral rinden frutos, porque pues estos temas no los tenemos o tendríamos los mínimos. Y bueno, ahora recibir listados distintos de tres comités, uno además que renunció, en fin, pues traen distintas dificultades, distintos datos en distintos formatos, etcétera, 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 y esto pues ha complicado esta labor de tener esta claridad de pues cuáles son nombres que irán a estas boletas, además obviamente de las renuncias. Justamente ayer aprobamos un procedimiento para que se ratifique a las personas que renunciaron y se les avise a las autoridades correspondientes, porque en los casos de renuncias de aquí, pues el INE sabe cómo operar, va con los partidos políticos para que hagan las sustituciones, pero pues aquí nosotros otra vez no somos más que la autoridad encargada de recibir los listados por parte del Senado de la República.
Dijo, bueno, pues es un proceso bastante complicado por lo que cuentas. ¿Confías en que termine bien?
Pues mira, de parte del Instituto Nacional Electoral, nosotros te estamos poniendo toda nuestra capacidad técnica que tenemos obviamente en los procesos electorales, que no es este es un proceso inédito, y pues te diría que estamos resolviendo con los mejores elementos técnicos, jurídicos, cómo se nos van presentando los temas, y que por parte de nosotros estaremos en todo el trabajo y toda la disposición para que las elecciones salgan como siempre, en tiempo y forma.
Bueno, pues estaremos muy atentos de esto, Carla Humphrey. El INE tendrá que resolver estos errores en las listas, dice la presidenta. Ustedes dicen que eso no les corresponde.
No, esa es obviamente pues responsabilidad de otras autoridades. Nosotros no registramos a nadie y eso lo tendrán que resolver otras autoridades. Nosotros recibimos los listados y mandamos a imprimir las boletas, pero pues quiénes son o no quienes están en esos listados no es en esta ocasión responsabilidad del Instituto Nacional Electoral.
Bueno, pues veremos, porque entonces lo tendrán que resolver los propios ciudadanos. ¿Se han contactado con ustedes desde el Senado? ¿Les han dicho, oigan, tenemos aquí estos datos que estarían mal, o lo hicimos mal, la tómbola se nos enchuecó, salió mal la bolita o algo?
Hemos recibido, te decía, escritos que presentan algunas personas,
¿no?,
que son candidatas, sí, aquí en el Senado. Y entonces nosotros también le damos vista al Senado. El Senado supongo que estará por enviarnos todos los listados y todos estos escritos que ha recibido de personas que dicen, no, yo no voy ahí, o mi nombre está mal, o esa no es mi fecha de nacimiento, o cualquier cosa, para hacernos llegar esos datos. Y conforme a esa comunicación por parte de la autoridad competente, que es el Senado, nosotros podemos modificar las listas. Como autoridad electoral, nosotros no podemos modificar las listas porque la Constitución y la ley señala claramente que nosotros recibimos un listado por el Senado de la República.
Pero
o de
no,
parte
ustedes no
del
corrigen
Senado.
Ya, ustedes ya reciben y dan por enterado, lo publican y se imprimen.
Exactamente.
Ese es el proceso. ¿Cómo lo definirías, este proceso de esta inédita elección de personas juzgadoras?
Pues te diría que en este proceso pues vale la pena rescatar la profesionalización de las áreas del INE en este tema del registro de candidaturas, que parece fácil, pero ya vemos que no es nada fácil, que se requiere reunir muchos requisitos, se quiere mucho trabajo detrás, mucha organización, muchos sistemas, estar checando cada uno de los datos justamente para pues no tener estas complicaciones a la hora de ya tener que mandar a imprimir, duplicidades, errores, etcétera, sustituciones incluso. Y que pues eso pues nos ha costado mucho tiempo a las y los mexicanos tener una autoridad responsable de eso, y que creo que hay que valorar, y es un tema que pues quizá había que repensar de cara a si se hace alguna reforma respecto de este proceso judicial, que quizá pues los registros pues tengan que ser hechos pues por la autoridad electoral, por ejemplo.
De otra forma, básicamente. Bueno,
exacto.
Bueno, qué cosa. Gracias, Carla, por estos minutos.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Pues le contesta Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, a la presidenta Sheinbaum. No, nosotros no. Nosotros no tenemos que corregir las listas. No está en la reforma que aprobó su mayoría, señora presidenta. A ver qué pasa. 6:21, pausa y volvemos.
Escuchas Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Regresamos.
El Chedraui cuesta menos. Este martes y miércoles, tomate saladet, 6.50 el kilo. Y aguacate gas enmayado, 24.50 la malla. Este 18 y 19 de febrero.
Quincena del sueño en Sears. Hasta 45% de descuento más hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en colchones Restonic. Del 30 de enero al 17 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Ya me tengo que ir. Ah, pero antes de eso, regaré mi plantita.
Oye, pero no se te olvida algo importante.
Ah, sí es cierto. Pero, ¿por qué tomamos Yakult 40 LT todos los días?
¿Lo dices en serio? Es algo muy obvio.
Ah, tengo que preguntar a Yakult.
Soy María León. Yakult todos los días. Me caes muy bien. Aliméntate sanamente.
En OLAP Diagnósticos Médicos sabemos que tu nuevo hábito es la prevención y por eso te ofrecemos hasta un 25% de descuento en nuestros check-ups. Ve a cualquiera de nuestras 35 sucursales que están cerca de ti y conoce más en olap.com.mx. En OLAP Diagnósticos Médicos queremos saber cómo estás.
El Barcelona, el Real Madrid y todos los equipos de la Liga Española se escuchan en W Deportes. Escucha la temporada 2024-2025 y la emoción de todos los goles cada fin de semana, estés donde estés. En wdeportes.com y su aplicación gratuita para móviles. En W, conectamos tu pasión.
Hola, soy Carlos Loret de Mola. Te invito a escuchar Así las Cosas en W Radio, con las noticias, las opiniones, entrevistas, el impresentable del duende, los deportes con Alberto Lati, las finanzas con Valeria Moy.
En W Radio, los titulares más importantes del momento se escuchan en punto de la una de la tarde, con Carlos Loret de Mola en Así las Cosas.
Por W Radio, ya saben cómo se pone.
Porque viene Henry Martín, va a ingresar al área, Henry saca la diagonal, el descuento, Fidalgo.
W Deportes presenta
El Imperdible de la Semana.
Pumas contra América este sábado a las 9 de la noche en vivo y en exclusiva solo aquí en W. Conectamos tu pasión.
El Chedraui cuesta menos. Este martes y miércoles, tomate saladet, 6.50 el kilo. Y piña miel, 14.50 el kilo. Este 18 y 19 de febrero.
Esto es con Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Oiga, reportan complicada la salud del Papa Francisco. Ha empeorado su situación, sufre una neumonía bilateral y sigue presentando un cuadro clínico complejo. Ese es el parte médico que en la tarde allá en Roma dieron y que revela esta nueva patología que se suma a la bronquitis y que requiere una terapia adicional, así es que se alargará su estancia hospitalaria. No obstante, el Vaticano asegura que el pontífice está de muy buen humor, el Papa Francisco, de 88 años de edad, y que por cierto tomó una decisión interesante en los días previos a su hospitalización, que fue nombrar a una gobernadora del Vaticano. Y para los ingredientes de la ya de por sí siempre manoseada, protocolaria sucesión cada vez que un papa está en apuros y que se adelantan los comentarios, las opiniones, no falta quien empieza. Mire, vea la película Cónclave y va a entender que es la más reciente que se ha hecho sobre estos temas de la sucesión en el Vaticano, va a entender de qué le estoy hablando. De eso vamos a platicar.
Conexión Global.
En la línea telefónica está el doctor Roberto Blancarte, especialista en temas religiosos. Doctor, qué gusto poder platicar con usted, profesor investigador del Colegio de México. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué piensa de los momentos que está viviendo el Vaticano con la salud comprometida del pontífice?
Bueno, pues era algo que inevitable, digamos, que se tenía que pensar y se ha pensado ya, de hecho, desde hace algunos años, que obviamente el Papa pues ya tiene una edad avanzada y quiere decir que pues en cualquier momento puede fallecer, la verdad, ¿no? O sea, o puede durar todavía algunos años, eso nunca se sabe. Sin embargo, bueno, ya a esta edad es obvio que las especulaciones sobre su salud pues aumenten con cada resfriado, ¿no? Y obviamente las especulaciones aumentan cuando además, pues, como todos sabemos, en los últimos meses y años, las relaciones de, digamos, dentro de la Curia Romana y del Vaticano en general y de la Iglesia Católica, pues se han visto muy agitadas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es la cuarta hospitalización en menos de 4 años que ha tenido el Papa Francisco, y bueno, pues eso, como decíamos, ¿no? Más allá, al interior de los pasillos vaticanos, vamos a decirlo así, doctor, pues complica la situación por tanta especulación en Roma, ¿no?
Sí, perdón, creo que se cortó un poco, no entendí bien la pregunta, pero sí, claro, además hay que recordar que el Papa tiene medio pulmón, ¿no? De los dos pulmones tiene un medio que le operaron desde muy joven. Y entonces, bueno, ya de por sí tiene un problema de deficiencia pulmonar, y eso pues quiere decir que con cualquier, digamos, enfermedad que esté relacionada con las vías respiratorias, pues obviamente la gente se pone a especular con mayor razón, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Pero digamos que...
Sí, adelante.
Así es. No, bueno, en realidad el tema con este papa ha sido... digamos, polémico, es lo menos que podemos decir, desde que él era arzobispo de Buenos Aires y desde que de hecho fue provincial de los jesuitas en Argentina, con muchas discusiones y acusaciones que tuvo de la época de la dictadura, ¿no? Y luego ya después como papa ha tenido también, digamos, evaluaciones muy distintas, desde aquellas que van... Por ejemplo, hay un libro que tengo aquí en mis manos de Marco Politi, que era, digamos, uno de los analistas más profundos del Corriere de la Sera durante muchos años, y escribió un libro que se llama Francisco entre los lobos. O sea, como diciendo, está a la defensiva en medio de mucha gente que no lo quiere y que no quiere sus cambios, ¿no? Pero luego tengo otro libro también de otro colega, Marco Marzano, también italiano, que se llama La Chiesa Inmobile, o sea, y Francesco en la Revolución en Mancata, o sea, la Iglesia Inmóvil, Francisco y la Revolución Fallida. O sea que hay, alrededor de Francisco, hay muchas, digamos, evaluaciones sobre lo que se... supone que iba a ser, lo que finalmente hizo y las expectativas que generó y lo que finalmente terminó para muchos con una decepción, ¿no? Pero obviamente hay quienes dicen, como siempre, no, pues no lo dejaron, no lo han dejado, y otros que dicen, no, sí, en realidad...
Uy, se cortó. Bueno, parece que ahí hay mala conexión. Y bueno, algunos dicen, como decía el doctor Roberto Blancarte, no lo dejaron, otros dicen, no, pues es que es de a poco, porque pues, tampoco es cambiar una cosa por otra en un solo momento. Lo cierto, y lo que yo le quería preguntar ya para cerrar esta charla al doctor Roberto Blancarte es, ¿qué tan importante o por qué se da este nombramiento del sábado pasado cuando Francisco nombra a... la monja Rafaela Petrini como gobernadora del Vaticano, un cargo en el que va a tomar el relevo de un cardenal español, Fernando Vergés Alzaga, a partir del 1 de marzo, fue el anuncio que hizo el sábado el Vaticano. Doctor, para cerrar la conversación le quería preguntar sobre este nombramiento que ha llamado la atención y digamos que... poco antes de que se complicara demasiado la salud del pontífice, de Rafaela Petrini como gobernadora del Vaticano. ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia y relevancia tiene?
Bueno, hay que entender que el gobernadorato, ahí la gobernatura, digamos, del Vaticano es un cargo administrativo, no ligado necesariamente a cuestiones eclesiales, estrictamente hablando. Pero obviamente es un gesto simbólico importante, poner una mujer al frente de la gobernatura de la Ciudad del Vaticano, ¿no? Porque hay que recordar que es una pequeña ciudadcita, sí, que tiene pues todo adentro, tiene un súper, tiene una tienda, tiene cositas así que hay que regir, ¿no? Y hay que gobernar. Y es más un gesto simbólico, yo creo, ¿no? Por el hecho de, bueno, una mujer al frente.
Pero es la primera vez, vaya nuevo, gesto, ¿no?
¿No? Sí, así es. Pero, bueno, insisto, como muchas de las cosas que hizo el Papa Francisco, son hasta cierto punto ambivalentes, ¿no? Porque pues son gestos que no necesariamente van a durar una vez que no esté el Papa ahí, ¿no?
Hay algunos que definen estos actos o este estilo de gobernar de el Papa Francisco, doctor Roberto Blancarte, especialista en estos temas, como populismo eclesiástico. ¿Usted qué piensa?
Bueno, yo siempre he pensado que a los papas hay que analizarlos desde su propia cultura política.
Claro.
Entonces, por ejemplo, a Juan Pablo II, pues había que analizarlo como un polaco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que obviamente no le gustaba ni el nazismo ni los soviéticos y luchó desde esa perspectiva política cultural, ¿no? Y lo mismo Ratzinger, ¿no? Que era un profesor alemán también, que de joven había sufrido bastante también en la Segunda Guerra Mundial y tenía su propia perspectiva, pero muy alemana, yo creo, de los asuntos.
Muy doctrinario, digamos, sí.
Así, y también muy, digamos, profesoral, como lo era él, ¿no? Y yo creo que al Papa Francisco hay que entenderlo como un Papa argentino, como un Papa argentino con muchas de las perspectivas, digamos, de la cultura política que tienen los argentinos, ¿no? Que en efecto puede ser acusado de populista o puede ser acusado de progresista o puede ser acusado de muchas, digamos, de tener muchas posturas, incluso de antipopulismo, porque ha dicho eso y lo contrario.
Sí,
Y es un poquito parte de la cultura política argentina, yo diría, ¿no? Hay un libro que a mí me costó trabajo mucho encontrar en su época, en Argentina precisamente, de Horacio Verbitsky, que se llama Doble Juego. Y se llama Doble Juego, la Argentina Católica y Militar, y hablaba mucho de cómo le gustaba hacer doble juego al propio Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, ¿no?
Sí, es que bueno, sí, como en sus tiempos, ¿no? En sus tiempos así tenías que dar un paso y esconder el otro, porque la dictadura no perdonó.
No, pero el libro más bien lo acusa de hacer doble juego con la gente que estaba perseguida por la dictadura, ¿no? Incluyendo algunos de sus colegas jesuitas.
Sí, lo acusaron de ser infiltrado de la dictadura o pro-dictadura, ¿no?
¿Cómo?
O pro-dictadura, ¿no? De encubrir.